sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Damos inicio a un nuevo programa de Tribuna. Bueno, aquí en la mesa de trabajo todo el mundo riéndose, feliz de estar nuevamente juntos. Edwin, que está que se ríe, por favor, salude.
Hola, un saludo muy especial.
Para que no tenga que aguantar
para
más.
Para toda la mesa. Sí, no, es que estaba pensando en ya empezar a hacer mi oposición musical, pero no, más adelantico en el programa. Un saludo muy especial a todos los oyentes, muy contento porque hace un buen tiempito no podía estar en Tribuna Deportiva 2 semanas seguidas por temas laborales. Y pues siempre es emocionante estar aquí con todos ustedes.
Bueno, profe, pero no estamos solo nosotros dos, sino también nos acompaña nuestra coordinadora de Cultura y Deporte, Paola, que no falta, mejor dicho, si es que tiene una fiebre muy alta o no está en la ciudad.
Hola a todos, bienvenidos. Yo sí, admito, me estaba riendo porque te escuchas un poco gracioso con todos esos mocos.
Vamos a Carlitos.
Mucho gusto, mi nombre es Carlitos.
Aventuras en pañales.
Y tenemos también a nuestros directores técnicos. No, mentira, solo un director técnico, el otro es asistente. Diego, ¿cómo estamos?
Muy bien, Manu. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Muy contento de estar aquí y de nuevo con mucha noticia de todo el ámbito deportivo.
Jonathan, un saludo para todos que ya lo conocen bien, pero lo has dicho.
Muchas gracias, Manuel. Y pues nada, arrancamos con bastantes noticias, ¿no?
Pues sí, de hecho, antes de eso queremos darle un saludo al seleccionado de baloncesto que ayer tuvimos la posibilidad de compartir con ellos un ratico en el escenario de Copaú y nos dimos cuenta que ellos escuchan mucho el programa de Tribuna Deportiva, ¿o no, Jonathan?
Sí, la profe Marilyn les estaba dando unos obsequios de los que trajo de Italia.
Sí.
Y pues estaba rifando unos a números y Manuel muy comedido le dijo, no, pues hagamos preguntas del programa. Y efectivamente eso nos demoraron una milésima de segundo en responder.
Así que un saludo a este equipo, al seleccionado de baloncesto de UED. Y bueno, hablando justamente de nuestros equipos, pasemos a estas noticias que son de Uniminuto virtual y a distancia. Bueno, y tenemos resultados de fútbol sala masculino, femenino y fútbol, Jonathan, ¿no es así?
Claro que sí, pues hoy lamentablemente siempre me toca tener aquí a Diego para darle mala noticia, sí. Aunque bueno, él ya la conoce, ¿no? Fútbol tuvo un nuevamente encuentro, por fin pudo volver a jugar después de tantas fechas aplazadas por el clima o recesión por los torneos. Se enfrentaron a la Fuchs y pues terminamos perdiendo 2-1 en fútbol masculino. Fútbol sala, por su lado, le ganó igual que masculino, igual que femenino. Derrotaron a la Universidad Militar, masculino 6-1, mientras que fútbol sala femenino derrotó 5-0, repito, a la Universidad Militar.
Les quiero contar que en ese partido tuve la oportunidad de debutar.
Ah, sí.
Así es.
Como estudiante. Es que tenemos estudiante de primer semestre, sí, ¿no? Especializaciones.
Para acá en
primer periodo.
Aprovechamos para que todos los estudiantes de especializaciones hagan parte de los equipos y de todos los talleres culturales, ¿no?
Pero es que en nuestros talleres sigue creciendo el tema.
El colmo, si no, siendo el director de bienestar, estando en las especializaciones, por lo menos unos 5 se tiene que jalar por especialización.
Claro que sí. Además, que no va a creer que porque está dirigiendo las inducciones, ya por eso va a tener buena nota, ¿no?
Ah, no, claro.
No, para nada. Juiciosito ahí a primera hora en clase.
Bueno, y sigamos, que no solo es Edwin el que se ríe, sino yo también. Pero bueno, Diego nos tiene más noticias, torneos relámpagos, voleibol, baloncesto, ¿qué hay, Diego?
Les cuento que la pareja conformada por Sandra Arbeláez y Angélica Gutiérrez en voleibol playa en un torneo relámpago realizado en las canchas del PRD quedó cuarta y obtuvo un cupo a Juegos Nacionales de Copa U en Cali para el 2018. Entonces, pues muchas felicitaciones para Sandra y para Angélica. Se lo merecen, no es fácil y llegaron a quedar en el cuarto puesto en voleibol.
que llevan, perdón, profe, que llevan un buen tiempo en el equipo, están prácticamente desde la creación del equipo de voleibol en el año 2014. Estuvieron en juegos nacionales de Uniminuto en Medellín el año anterior. Ya están, digamos, cerca de finalizar su etapa académica y han tenido un valioso logro clasificando en voleibol playa para Copa U Colombia.
Pau, tú que tuviste la oportunidad de ver a las chicas, ¿cómo las viste en el juego?
No, pues la verdad se destacaron muchísimo. Yo las pude observar en su primera jornada clasificatoria, que fue el domingo en la mañana, y lo hicieron bastante bien. El clima les ayudó, realmente el espacio, todo estuvo muy, 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 muy bien. Se prestó para que ellas pudieran desplegar su mejor juego y bueno, gracias a todo esto y a su compromiso, lograron meterse dentro de esas cuatro parejas que van a participar el otro año en Nacional.
Bueno, y en voleibol de piso y baloncesto no hubo jornada, hubo descanso de esta fecha, entonces pues esperaremos resultados de estos seleccionados para la próxima semana.
Bueno, esto es todo en las noticias de Uniminuto Virtual a Distancia. Vámonos a otra gradería con Información Nacional.
Información Nacional.
Bueno, Manuel, aquí en la Información Nacional arranquemos. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, tenemos que hay Liga Diamante, Edwin. Usted tiene toda la información pendiente, sobre todo de nuestra atleta tan importante que es Katherine Ibargüen, ¿o no?
Así es, la Liga Diamante, que ustedes lo conocen, es un evento muy importante que se realiza todos los años en atletismo, que reúne varias modalidades de atletismo. Katherine Ibargüen, medallista olímpica, logró ganar en esta ocasión con una distancia de 14.51 y logró tomar revancha de Yulima Rojas, la venezolana, quien recientemente ganó la medalla en los mundiales de atletismo, que no tiene nada que ver con la Liga de Diamante. Katherine ya está muy poco de coronarse campeona de esta liga, ya que en la actualidad tiene 31 puntos y a la espera que se realicen las paradas en Suiza el 24 de agosto y en Bélgica el 1 de septiembre. Así que Katherine, de nuevo retomando a los primeros puestos, todavía está un poquito lejos de las distancias de Juegos Olímpicos, pero ahí va muy bien recuperándose, tuvo un pequeño traspiés en los mundiales, pero sin duda alguna todavía tiene mucha tela para cortar esta gran atleta colombiana.
Así es, profe, y por otro lado tenemos que el suramericano de voleibol que se realizó en la ciudad de Cali tuvo como final Colombia-Brasil, la cual lamentablemente nuestro país perdió contra los favoritos. Igual jugó un papel muy importante en el suramericano. En estas participaciones se encontraban países como Argentina, Venezuela, Perú, Chile, que son muy buenos en esta disciplina. Ahora el reto que le viene a la selección es conseguir el último cupo a la Copa Mundial de Japón en el 2018. En el premundial que se va a jugar en octubre en el país de Perú, en el país Inca. Ojalá les vaya muy bien, así como les fue en este suramericano.
Muy bien, primera final suramericana en voleibol femenino, qué bien.
Bueno, yo quiero saltarme un poquitico en el mapa y pasar de Perú a China, Taipei, porque quiero, yo sé que Edwin me va a mirar apenas diga, pero quiero recordar que aquí tuvimos a la llamada Miss.
Claro que sí.
¿Se acuerdan?
Yo me acuerdo de eso.
Primera dama.
A la primera dama.
Muy bien. Yo sabía que, de hecho, fue intencional ese Miss.
Claro que sí. De hecho, por esos días también el profe estuvo en Bienestar al Minuto y la canción que nos llevó fue bastante romántica.
Me imagino que tuvo que haber sido un vallenato, porque el profe no coge sino vallenato.
No, claro, yo me imagino.
De pronto no.
Un reggaetón.
De pronto no.
Ya que tanto le gustan de ringtone, pues de pronto es un reggaetón. Sí.
Bueno, ya volviendo a la parte seria del caso, recordamos que el Mundial Universitario se está llevando a cabo en China, Taipei. Van corriendo las jornadas, los días, va hasta el 30 de agosto. En esta fecha finalizan las justas y debemos recordar que Colombia en el patinaje de carreras ya ha obtenido 3 preseas, una de oro y 3 bronces. Una de oro y 3 bronces para 4, corrijo.
Claro que sí, Jonathan. Edwin nos contaba un poquito de lo que nuestra reportera de primer plano nos ha dado información, y es otro nivel, ¿no? El mundial de universitarios es otra cosa, sí, completamente diferente.
Yo les cuento que se ha encontrado con compañeros de otras delegaciones que esto hace parte de su preparación para Juegos Olímpicos. A ese nivel se está compitiendo. Hay muchos deportistas de varias delegaciones que hace parte de esto de su preparación para los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio. Entonces, ahí se ve algo del nivel, muchos atletas profesionales, por ejemplo en la disciplina de fútbol femenino, por supuesto hay países que la gran mayoría de jugadoras profesionales están en las universidades aún, esto hace parte de su formación, y además de esto la organización es increíble. Me acaba de llegar precisamente un mensaje, les dan un smartwatch absolutamente a todos los deportistas que van a estas olimpiadas, de aquellos que miden absolutamente todo, dan una serie de elementos, dan un celular, no voy a hacer promoción, pero de una marca una coreana, la última línea, para todos los entrenadores y administrativos que van a este evento. Entonces, de estos niveles están, crearon una villa olímpica especialmente para estos juegos y tienen escenarios con capacidad mínima para 5.000 espectadores en cada una de las disciplinas deportivas. Es un complejo total que fue creado para todos estos mundiales universitarios. Inclusive la ciudad completa de en China, Taipei, se ha dedicado a eso totalmente. Los pisos y los techos en el metro tienen forma de piscina, de campos de tenis, de fútbol.
De hecho, la promoción ha sido completa también, a pesar de ser un mundial solo universitario, que no es muy...
Es una gran enseñanza en organización, es algo bueno para seguir, para que todos aquí sigamos los pasos.
Así es, entonces le mandamos un saludo a la primera dama, que yo sé que con horario diferente a nosotros.
13 horas más.
Seguramente nos escuchará o no.
Así es, tienen 13 horas más, pero...
Un saludito, Edwin.
Yo sé que está compartiendo allá con todos las demás universidades este programa, o sea que nos vamos a ver internacionales ahora.
Así claro es, sí. Un saludito, Edwin. Grabarlo en otros idiomas, ¿no? Un saludo muy especial, que le siga yendo allá muy bien y...
chino, bro.
Un saludo.
¡Saludos!
Bueno, y cerrando esta información y no molestando más a Edwin, sino dándole toda la seriedad del caso.
Sí, porque están muy chistosos hoy.
Wow, así toca porque es que Carlitos está presente. Vamos con este tiempo fuera.
Tiempo fuera.
Bueno, en el tiempo fuera de hoy vamos a pasar ya a un análisis un poco más serio, un análisis a mí me parece preocupante, y es el América de Cali. ¿Por qué? El América de Cali tuvo varias temporadas en la primera B colombiana, esto ha generado que sus máximos rivales generen una burla hacia el América como tal, pero yo me tengo que quitar aquí la camiseta de hincha de uno de los máximos rivales del América, y tengo que pensar en la importancia de que un club tan grande como este esté en la primera línea del fútbol colombiano. Cada vez se le acerca más Jaguares de Córdoba, que es el equipo que está ahí muy cerca en la tabla del descenso. Ya sabemos que Tigres, el equipo aquí de Soacha, pues prácticamente está descendido y era una temporada de transición en la primera. Pero Jaguares está jugando bien, juega de local en Montería a 40 grados, los partidos siempre son de día por lo general, y está muy fuerte de local, está jugando muy bien. América ha entrado en dudas, el semestre anterior, aunque clasificó a los 8, dejó también algunas dudas, pero con un buen puntaje entre los 8 alcanzaba a salvarse del descenso. En este momento no solamente es que esté jugando mal el América, sino también que sus rivales están sacando puntos. También los que están un poco por encima de este equipo en la tabla están sacando puntos. Está sacando puntos Cortuluá, está sacando puntos Bucaramanga, y esto genera que la presión aún sea más fuerte. Sabemos que tiene una gran hinchada en América. Hernán Torres ha dicho que si el problema es él, pues él se va. Él lleva 15 meses en el equipo americano y describe este momento como el más difícil en todo este tiempo. Además, él ha explicado que con 7-8 jugadores nuevos cuesta adaptarse al esquema. Estos fueron los jugadores que llegaron en este segundo semestre. Algunos de ellos han tenido lesiones, otros han tenido expulsiones, y sin duda alguna se le hace cada vez más oscuro el día al América de Cali y a Hernán Torres. Esperemos que salga adelante. Creo que los dirigentes, el presidente de la América, el señor Tulio, ha hecho grandes esfuerzos dentro de las posibilidades económicas de la América, pero siento que ha sido un tema más de adaptación, porque esos jugadores los ha pedido Hernán Torres y algunos de ellos no han dado en el punto máximo. Creo que Botinelli es una gran excepción, era un jugador que era garantía porque venía de aquellas épocas de San Lorenzo. Es un jugador con mucha clase, con mucho talento, pese a que ya es veterano, sabíamos que le iba a aportar. Pero hay otros jugadores que han estado ahí como entre sí y no, y definitivamente el América de Cali que ya solo está un punto por encima de Jaguares de Córdoba. Está con 118 el América, con 117 Jaguares de Córdoba. Está con 122 Cortuluá, Bucaramanga, y con 129 el Pasto. Creo que ahí están los opcionados a esa segunda casilla de descenso. Definitivamente, con la inversión que se ha hecho en el equipo caleño, si no logra mantener la categoría va a tener muchas dificultades administrativas, muchos jugadores que tienen préstamo, muchos que le tienen prestado, y esto va a generar con sus patrocinadores grandes dificultades. Así que esperamos que la nómina que esté en el América en este momento por ahora salve el semestre y mantenga la categoría, y que definitivamente haya una inversión muy fuerte. Recordemos que el América ya ha salido de la lista Clinton, que en una época le impedía, perdón, poder contratar de una cierta forma y poder tener, por ejemplo, patrocinio en su camiseta. Por eso durante varios años vimos que la camiseta del América solamente tenía la marca que hacía el uniforme, pero no tenía patrocinio como tal. Hoy en día eso está solucionado y esperamos que primero en la parte financiera, en la parte administrativa, el equipo se ponga bien, que se haga un fortalecimiento de sus inferiores y que el equipo profesional responda a esa gran expectativa que se tenía en su regreso a la primera A. Sin embargo, ahí va otro tema, y es cómo definimos los descensos en Colombia. Independientemente que el América de Cali esté mal y esté cerca del descenso en este momento, yo sigo siendo un abanderado de que el descenso se haga solo por los puntos obtenidos en una temporada única y no por el acumulado de varias temporadas. Esto lo hacen siempre, en este caso tres temporadas, siempre para ayudar a los equipos grandes a que no desciendan. Pero cuando un equipo grande como el América viene de la B, esto le perjudica. El América no es el antepenúltimo entre los 20 del fútbol colombiano desde enero a la fecha actual. Está un poco más arriba y otros equipos serían los que deberían estar ahí peleando el descenso en este momento. Así que invitación para que ojalá nos pongamos pilas en esto y reflexionemos sobre la forma en que descienden los equipos colombianos, y con toda ánimo en la América. Yo no soy de los aquellos hinchas o de Nacional o de Millonarios o de Junior que se ponen contentos porque otro grande desciende. Yo quiero que estén ahí y ganarles, pero siempre en la misma categoría. Así que esperemos que próximas semanas el América le vaya mucho mejor.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
En el mundo.
In the world. Bueno, les voy a hablar de lo que se ha denominado como la pelea del siglo y que se realizará este sábado 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas. ¿Sí saben quién pelea?
No tengo ni idea.
¿Alguno ha escuchado algo de esta pelea? No lo puedo creer, aunque sea por publicidad.
¿Alguien ha escuchado por ahí de un antiguo boxeador? ¿Puede ser?
Sí.
Mike Tyson.
No, Manuel, estás muy, muy quedado en noticias. No puede ser.
Eso es Manuel que la pasa peleando en la oficina.
¿Yo? Sí. Jonathan.
Va a pelear, Jonathan. Creo que es de estos de la UFC.
La MMA, ¿no es?
McGregor. Bueno, así igual es. El hombre reparte de otra manera, digamos.
Así es. La pelea se realizará entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. Conor McGregor es reconocido por ser un peleador de MMA, artes marciales mixtas, que ya hace algunos programas les estuvimos comentando, y Mayweather es un boxeador estadounidense bastante reconocido, ya que fue campeón en 5 pesos diferentes: super pluma, ligero, super ligero, welter y super welter. Con 43 años y con 1.73 de estatura y más o menos 1.68 kilogramos de peso, pues digamos que es quien tiene como ahí, lleva la delantera un poco, porque es una pelea que se va a realizar bajo el reglamento del boxeo, a pesar de que sí se le concedió a McGregor una modificación en cuanto a los guantes a utilizar. En MMA utilizan guantillas que tienen un peso aproximado entre 4 y 6 onzas, y en boxeo utilizan guantes como tal, que casi que cubren desde la mitad del brazo, cubren absolutamente toda la mano, y que pesan más o menos unas 10 onzas. Entonces, pues se cree que esa es una pequeña cosa a favor que va a tener McGregor en esta pelea, porque pues a pesar de la edad que tiene Mayweather, pues se cree que es quien podría llegar a ganar.
Hay 11 años de diferencia, ¿no?
11 años de diferencia, porque efectivamente el irlandés McGregor tiene 29 años, o sea, es muy jovencito. Él en MMA ha sido la única persona que ha sido campeón simultánea de dos pesos. Entonces, pues es una pelea de la que se espera mucho. El tema es que, sobre todo, lo que hay de por medio es dinero. Y se acordó por dinero principalmente. Los dos, sea quien gane, pues van a recibir bastantes dólares, millones. Se habla de más de 100 millones de dólares. Entonces, pues, no sé, como espectáculo creo que hay que verla. Ojalá tengan la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver qué ocurre, ha sido bastante mediática, siempre se pelean, se dicen cosas, que yo tengo más plata, no, que yo tengo más.
Sí, 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 he visto esas peleas, sí las he visto, de solo exacto. Decirse groserías en el ring.
Exacto.
Ah, entonces, son ellos dos, ya, ya sé quiénes son.
Entonces, bueno, invitadísimos a que puedan observarla y bueno, ya les comentaremos la otra semana que nos trae esta denominada pelea del siglo.
Edwin, ¿usted se ha dado cuenta de algo? Usted me lo decía antes de empezar los micrófonos.
Sí, siempre estas noticias las
de peleas, de puños,
de UFC, boxeo, karate, MMA. Judo, taekwondo.
¿Quién las da?
La jefe las da siempre.
Dios mío.
Yo voy a seguir lo que ella me diga.
Bien, jefe, ojalá, bien, y ojalá alguno diga que
toca
no.
Llevarla bien a la... Sí.
Jefe, no vuelvo a pedir salsa en este programa.
No.
Prometido.
Pero no solo tenemos pelea de la MMA, que efectivamente, como dice Pau, ha estado muy promocionada y deberíamos verla, así sea solo por el espectáculo, sino la vuelta a España, ciclismo, que no puede faltar en ese programa. Diego, usted que es el ciclista aquí, mejor dicho, que todos los fines de semana por lo menos va a patios.
El ¿cómo? Héroe de patios.
Sí, el héroe de patios, aunque siempre llega tercero.
Bueno, me dejan echar ahorita la cuñita. Bueno, en la Vuelta a España, Froome sigue líder, Contador mejorando y el colombiano Esteban Chávez bien ubicado en los tres primeros lugares. En lo que nos ha dejado estas primeras etapas de la Vuelta a España, con un equipo muy fuerte y con tres ciclistas en el top 10, el Orica Quick Step se convierte en la mayor amenaza para el equipo de Christopher Froome, o sea el Sky. Sin embargo, queda todavía mucha vuelta, quedan varias etapas muy complicadas antes de que logremos conocer el campeón, el gran campeón de esta vuelta, y si en esta oportunidad, como ha sido costumbre en las más grandes, un colombiano ojalá logre ubicarse en el podio. Por ahora Esteban lo está haciendo muy bien, marcha a 11 segundos, marcha Chris Froome de primero, el segundo es DJ Van Garderen del BMC Racing,
sí, señor.
Y Esteban Chávez a 11 segundos, Nicolas Roche a 13 y David de la Cruz del Quickstep Floors a 23 segundos. Entonces pues mucho ánimo para Esteban, lo vemos mucho mejor, pero Chris Froome viene muy fuerte también. Invitarlos, hemos estado montando con los chicos del equipo de fútbol, hemos sido ya 4 o 5 personas, nos hemos ya acercado, están muy contentos, entonces pues quien quiera pues nomás es que se comunique.
Sí, se comunican, ustedes llegan a donde inicia la subida de patios y pregunta por el terror de patios y ya saben quién es Diego Ibarra. Sí, eso es sencillo.
Muy bien.
Kilómetro cero, Manuel. ¿Cuál subida?
Bueno, muchas gracias. ¿Sí ve? El terror de patios. Ahí estamos, es. La tenemos clara. Bueno, nos alegra mucho, sobre todo por Esteban Chávez. No están, digamos, los que últimamente han sonado en el ciclismo colombiano, pero los colombianos siempre marcando la pauta, ¿o no, Pau?
Sí, además porque Esteban se está recuperando de una lesión que traía desde comienzo de año. Y yo, pues la verdad, lo veo bastante bien. Creo que le tengo fe por lo menos a, como decía Diego, llegar a ocupar alguna posición del podium. Y ojalá, pues que, no sé, le arrebatara ese primer lugar a Froome, sería una súper sorpresa.
Pica la pelota, arranca con balón dominado, llegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón con el bendito desde el pelota para el pie. ¡Muy bien! ¡Viene Colombia! ¡Dios mío! ¡Colombia!
¡Sí!
¡Colombia!
Bueno, en este Sí Colombia, de hecho, veníamos hablando de Esteban Chávez, un gran colombiano, pero estas no son tan buenas noticias para nuestro seleccionado colombiano de fútbol. Nuevas malas noticias, y yo sé que Edwin me va a ayudar a ahondar en este tema. Teófilo se esguinzó hace poco y eso significa una baja para el ataque colombiano. No se sabe si James pueda incorporarse de manera adecuada
Para Venezuela tal vez no, según mi opinión, pero de pronto para Brasil, de pronto, eso todavía no es seguro, puede incorporarse, pero son noticias difíciles para la selección colombiana ahorita en este cierre de eliminatorias que ya empezamos a hablar desde el programa pasado, ¿no, profe?
Sí, así es, Manuel. Esto se suma a la lesión de Jerry Mina del Palmeiras, la de Teófilo, que es lastimosa porque es uno de los que venía al mejor nivel y Pekerman siempre lo ha tenido a él ahí entre sus adeptos, entre los que siempre confía. Teófilo y Abel Aguilar son jugadores en los que Pekerman siempre ha confiado mucho, y además con el buen momento que tenía en compañía de Charán el Junior era muy interesante. Yo lo veo como titular, pero el tema que un jugador tenga un esguince y no conocemos el nivel de gravedad, me parece ya que lo empieza a bajar de las opciones, al menos como titular, creo yo.
Se vuelve temeroso, ahora que digo hablar, para un técnico cuidar sus jugadores creo que es lo más importante.
Sí, en la última entrevista que le hicieron a Julio Avelino Comesaña, le preguntaron que si Teo estaba para jugar, él dijo que sí, que podía jugar, pero que al menos Avelino Comesaña prefería guardarlo, entonces pues vamos a ver qué decisiones se toman entre el Junior y la Selección Colombia.
Sí, eso por lo general ante un esguince significa que se bajan mucho las probabilidades de que un jugador sea por lo menos titular, porque se necesitan que estén al 100%, que no tengan ningún tipo de molestia. Se vienen partidos claves, como lo he dicho en varios programas, para mí el partido de ir al Mundial es ganarle a Venezuela.
Para eso le iba a decir, no, profe, sobre todo que el juego de Venezuela es un juego de choque. Entonces, una persona...
Una final. Es un juego...
Es un clásico, es lo que les queda por hacer antes de que se ganen las eliminatorias.
Exactamente, tal cual. Entonces, va a ser un juego donde la condición física va a jugar un papel importante y también el estado físico, en estos aspectos.
Así es. El otro tema, James, pues yo creo que definitivamente no alcanza a estar. Y pienso que hay que preservarlo, porque ya en ocasiones anteriores, en estas eliminatorias y también en las anteriores, por querer esforzarlo un poquito, lo volvíamos a su club lesionado, eran 2 o 3 meses más en recuperación, esto le genera dificultades para consolidarse como titular en su equipo, que es lo que necesitamos de él en este momento, así que en este caso yo sí preferiría que James no, y sobre todo porque hay otro colombiano también en la zona de volante y hacia adelante, que está muy bien en este momento, dice Edwin Cardona, que está jugando muy bien en Boca Juniors, al igual que los otros colombianos. Me parece que es un jugador diferente del que siempre hemos esperado mucho más. Ha tenido problemas de disciplina, algunas dificultades con el control de su peso, pero creo que este es un momento oportuno para que se gane definitivamente el puesto, porque está jugando muy bien. Hay otros que también están muy bien, es el caso de Chará, que está jugando muy bien en el Junior. Para mí es el mejor jugador de fútbol colombiano en este momento, y que son valiosas piezas para estos 2 partidos de eliminatorias.
Así es, bueno, estas son las noticias por ahora, porque todavía falta algún tiempo para que nuestro partido contra Venezuela dé inicio.
Esperemos. Faltan las sorpresas de la convocatoria, porque Pekerman
ni siquiera
siempre
la ha hecho. Sí.
Algo que de pronto no hemos mencionado, y es que Pekerman estuvo en Alemania, no sabemos exactamente hablando
qué.
Así es, entonces yo creo que se viene por ahí alguna sorpresita, a lo mejor sí nos sorprenden con James, tal vez no para, como tú decías, Manuel, tal vez no para Venezuela, pero sí para Brasil. Se cree que ya para este fin de semana va a poder jugar con el Bayern, entonces esperemos a ver qué sucede.
Bueno, claro que sí. Esas fueron las noticias en general que tenemos hoy para ustedes. Diego ya me está haciendo caras, por favor, Manuel, no se le vaya a olvidar mi sección. Pero es que, Diego, así yo quiero olvidarla. Los oyentes no me van a permitir. Así que vamos con este... dato curioso justo antes de poner nuestro ponte en forma.
Bueno, y nuestro dato curioso lo tiene esta semana Wayne Rooney, quien a sus 31 años se ha convertido en el segundo jugador que marca 200 o más goles en la Premier League, después de Alan Shearer, que marcó en un total de 260. Adicionalmente, se conoció en las últimas horas que este emblemático jugador inglés, quien actualmente juega con el Everton y fue con quien consiguió estos 200 goles, deja la selección inglesa después de jugar 119 partidos y haber anotado 53 goles. Vale la pena también mencionar que este ha sido hasta el momento el máximo goleador de ese seleccionado, así que deja esa marca abierta para, pues, los nuevos jugadores que vengan con la selección inglesa.
informa.
Bueno, y hoy en nuestro Ponte en Forma le traemos un deporte nuevo, una actividad innovadora en nuestro país. Se llama deporte de orientación, el deporte de orientación, un deporte europeo de los países escandinavos del siglo XIX aproximadamente. Las carreras de orientación son muy, muy nuevas en nuestro país. Llegó este deporte en el año 2002. A la ciudad de Bucaramanga por una persona, José Fernando Gómez, quien trajo un seminario con un tallerista portugués. Entonces se conformó el primer club de orientación en Colombia, que fue el Bucaramanga Orientación Club. Esta es como la historia, más o menos, grosso modo, de este deporte. La orientación es un deporte que consiste en realizar en el menor tiempo posible un recorrido sin un itinerario prefijado, aunque a veces en algunas competencias se fija en el mapa un orden de esa ruta. Se debe pasar por los puntos que se determinan y la única ayuda es un mapa a nivel aficionado, y también podemos utilizar una brújula si es una competencia en una zona mucho más amplia y boscosa. En este deporte no todo es correr, también se necesita estar en buena forma, que es lo que nosotros aquí procuramos en nuestro programa, porque después de todo se trata de una carrera, pero también es necesario tener un buen sentido de la orientación para poder llegar satisfactoriamente a la meta. De ahí que su característica fundamental se defina por el lema pensar para correr y no correr para pensar. Las características de la orientación, que es un deporte muy nuevo en nuestro país, es una actividad al aire libre que permite aprender técnicas para no perderse, para saber orientarse, escoger norte, sur, oriente, occidente. También es una buena fórmula para descubrir nuevos lugares, conocer parques, sitios turísticos, que es básicamente donde se realiza. Permite también disfrutar del tiempo libre con toda libertad, de una forma entretenida y saludable. Es un modo, como lo decimos siempre en nuestro programa, de mantenernos en forma. Se puede hacer a pie, se puede hacer corriendo, se puede hacer en bicicleta y se puede hacer en silla de ruedas para aquellas personas que son discapacitadas. Puede ser practicado a diferentes niveles, tanto a nivel profesional como a nivel aficionado o nivel recreativo, y no es obligatorio competir contra otras personas si no se quiere. Simplemente, si tú quieres pasar un buen rato, divertirte, conocer, estar ahí como junto a la naturaleza, pues simplemente se convertirá en un reto personal. Definitivamente es un deporte que entra en contacto con la naturaleza del aire libre, conoce de nuevos lugares, te mantiene en forma a la vez, aprende a no perderte en zonas desconocidas. Además, no es necesario ser un profesional para practicarlo, e incluso se puede llegar a realizar sin competir con otras personas. Entonces, pues ahí les dejamos esta nueva opción en nuestra saga de Outdoor. Próximamente vamos a llegar con la saga de Aventura, no del grupo Aventura, ¿no, Manuel? Sino
Grupo Aventura, porque ya habíamos hablado de, ¿cómo eran? Carreras de aventura, ¿te acuerdas, Pau, cuando tuvimos
Pero vamos con la saga Aventura, vamos con la saga Aventura, un poquito hacia los deportes de aventura. Entonces, próximamente en nuestros próximos programas les estaremos comentando de todo lo que se puede hacer en aventura en este país, que es, la verdad, muy amplio.
Bueno, pero bueno, usualmente terminamos con este Ponte en Forma, Diego, pero tenemos noticia de última hora, Pau, mejor dicho, calientica en el Esquita. Horno.
Salida
Hubo
horno.
Un cambio en la medallería de Colombia en el Mundial de Universitarios, ¿o no?
Así es, ya no son cuatro, ya van 9 preseas, con las 5 que se consiguieron en la jornada de hoy, también en patinaje de carreras. Este deporte, como siempre, dándonos muchísimas alegrías, y pues bueno, en 500 metros y en 3000 metros relevos, obtuvimos esas 5 nuevas medallas de bronce.
Así es, como ustedes se dan cuenta, nosotros andamos en el programa también 5-5, eso no es que vamos a preparar porque sí, o noticias, mejor dicho, de cualquier sitio de noticias, ¿o no, Pau?
Así es, hacemos todo lo posible por traerles información reciente, información que sea de interés para ustedes y sobre todo de deportes que de pronto no son tan conocidos.
Bueno, damos así finalizado el programa del día de hoy. Gracias, Diego, por ese Ponte en Forma, y esperamos esa saga de aventura entonces.
Sí, pues me despido de todos, muy contento de nuevo estar aquí. Salió un programa otra vez muy bueno, muy divertido, y pues la verdad venimos a eso, a que ustedes la pasen bueno y a desestresarnos también aquí bastante.
Jonathan, no se me duerma. Jonathan, los oyentes lo esperan.
No, la verdad no me estaba quedando dormido y pensaba precisamente en eso, que este programa nos ayuda también a darnos un aire de lo que nos la pasamos haciendo en la oficina, y pues que le teníamos un poquito de cosita al principio antes de arrancar con las grabaciones, pero creo que le hemos ido cogiendo el hilo y cada vez más agradados de estar aquí, ¿no?
Claro que sí, así esperamos a que los oyentes también lo escuchen con todo el agrado y lo saque un ratico de su cotidianidad. Edwin, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me acostumbré ya a las inducciones de decirle Edwin y se me olvidó de decirle profe.
Sí, ya ahí nos tocaba hacer sí, un poco
se
más.
Perdió el respeto.
Un poco más de compañeros de presentación. No, pero muy bien, de acuerdo con lo que dice Jonathan, un espacio de bienestar no solamente para los oyentes, sino empezando para nosotros. Así que cada día más contentos aquí con Tribuna Deportiva, cada vez con más oyentes. Esperamos que se lo compartan a sus compañeros de clase, a sus compañeros en los grupos en los cuales participan, para que esta gran familia siga creciendo.
Profe, yo creo que nos queda una tarea.
¿Cuál?
Hacer, empezar a grabar y algún día sacar esos bloopers. Yo sé que no llegamos al 28 de diciembre, pero sí creo que nos queda la tareita.
Hoy me estrené con un gran blooper.
Un gran blooper, sí. Pero decía el profe, para los estudiantes y algunos que están cerca, no, también a nivel mundial tenemos delegación fuera de la periferia, entonces también que compartan con las otras universidades, que también es información pues en general que les puede servir a todos, ¿o no, profe?
Sí, así es, ahí vamos creciendo y vamos generando redes y alianzas en todo este tema de un programa radial de éxito con otras instituciones y con otras personas. Así que bienvenido todo esto, eso nos aporta a nosotros a seguir mejorando.
Claro que sí, Pau, se va Carlitos.
sí, me divertí mucho escuchándote hoy, Manuel, pero bueno. Un saludo especial para todos, nos vemos
papá Carlitos.
Y nos escuchamos en la próxima tribuna.
Claro que sí, nos vemos la próxima desde la tribuna.
¡Papá!
Sintonízate con Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.